Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, te presento a Carlos. Tiene 66 años y durante toda su vida ha viajado por países de medio mundo. Ha conocido culturas diferentes, pero sin duda su gran pasión es la lectura.
Me gusta leer, pues eso, de todo. Desde libros infantiles hasta clásicos. Pasar el rato, digamos, como hobby, pues me gusta la afición. Porque Asimov tiene... me he leído un montón. Luego ya le llegas a comprender que a mí me gusta que te hagan pensar. No que sean que lees el principio y ya sabes de qué va.
Desde hace casi un mes, Carlos sigue perdiéndose en esos libros que le hacen pensar, pero desde la habitación del hospital Centro de Cuidados Laguna. Tiene un cáncer muy avanzado y cuenta que en esa planta de paliativos han conseguido que viva sin dolor.
Pues ahora mismo me encuentro bien, sin dolor. Que no quiere decir que esté el problema solucionado, pero por lo menos puedo estar tranquilo, que no tengo dolores. Si la cosa ha ido mejorando luego paulatinamente en otros aspectos, pero en el general de dolores, sí, desde el primer momento.
España es uno de los países avanzados que menos recurso destina a los cuidados paliativos, mientras que la ley de la eutanasia entrará en vigor el próximo viernes, ojo. En nuestro país se convierte en el cuarto de Europa que la legaliza, solo detrás de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. La doctora Raquel Puerta lleva muchos años trabajando con enfermos como Carlos.
¿Eso qué es? ¿Qué tipo de elección es esa? Claro, si yo le digo a la gente, ¿usted quiere morir sufriendo o prefiere morirse? Claro, todo el mundo diríamos, oh, pues yo prefiero morirme, vamos a estar sufriendo. Pero es que esa no es la disyuntiva. La disyuntiva es, tú tienes cuidados paliativos, puedes tener cuidados paliativos para aliviar tu sufrimiento. Y entonces ya veremos cuántos quieren eutanasia y cuántos no. Pero de momento no podemos saberlo porque no tenemos ni el recurso.
Casi 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir cuidados paliativos. Miles de españoles que en la fase final de su enfermedad no pueden recibir una atención de calidad que reduzca ese sufrimiento. El viernes entra en vigor la ley de la eutanasia en España y muchos profesionales denuncian que no se ofrece una alternativa para esos enfermos terminales. Nuestro país es uno de los países de Europa que menos dinero destina a estos cuidados. Hoy en La Linterna, la importancia de los paliativos. Como te digo, Carlos y su mujer Marimar pasan casi todo su tiempo juntos en este centro de cuidados en Madrid. La ventana de su habitación tiene vistas a un parque con muchos árboles, entra bastante luz. Carlos no recibe en una silla de ruedas porque le cuesta estar de pie. Su mujer siempre está a su lado, sentada en un sofá un poquito más grande. En la mesilla de al lado de la cama hay varios libros, muchos son de Asimov. Carlos y Marimar llevan casados muchos años y cuentan que incluso durante este ingreso están viviendo momentos buenos. Siempre, eso sí, rodeados de libros.
Meditaciones sobre el palo de una escoba, la cuestión irlandesa de Jonathan Swift. Este es el de... ¿cómo es este autor? Que no, la novela más famosa suya, que no me acuerdo.
El de los enanos, sí.
Ah, el de Gulliver.
Gulliver.
Este es el autor de Gulliver.
Carlos era técnico de mantenimiento. Le diagnosticaron un cáncer hace 21 años, fue durante unas vacaciones. Le dijeron que el transcurso de la enfermedad sería lento, pero claro, no pensaba que fuese tan lento.
Nadie daba un duro. Bueno, no un duro, pero no tanto tiempo. Hemos criado nuestros hijos, los hemos visto que han salido del colegio, de las universidades, de tal, bueno. Hemos pasado también lo nuestro con el trabajo suyo, ¿no?
Cuando el cáncer de Carlos entró en fase terminal y fue a su primera consulta de paliativos, el médico le preguntó cuánto dolor sentía.
Del 1 al 10, ¿qué grado? Dice, yo tengo un 9,5, si no un 11 de dolores. Y una persona que lleva tantísimo tiempo, que ha hecho tantísimos tratamientos, que ha estado en ensayos, que diga que tiene ese nivel de dolor, que ha aguantado tantas pruebas, tantas cosas, después de 21 años, también le dijo el doctor de paliativos que era historia viva de la oncología moderna. 21 años, desde hace 21 años, anda que no ha evolucionado esto. Ah, supongo yo que habrá evolucionado mucho la oncología y todo. Y entonces eso le dejo.
Desde que Carlos llegó a este hospital Centro de Cuidados Laguna, el dolor ha desaparecido. También va mejorando en otros aspectos.
Vamos, tenía problemas pues de tipo digestivo o de tipo de evacuación o de tipo, qué sé yo, respiratorio. Y todo eso pues poco a poco ha ido mejorando y ahora mismo en ese aspecto pues estoy bien.
Para él, que su mujer esté a su lado es fundamental.
Yo siempre he sentido el apoyo de mi mujer desde el primer momento, vamos. Y si no fuera por ella, pues yo no podría estar aquí.
Bueno, pues ella piensa lo mismo de él.
¿Que no veis que somos un tándem? Eso nos dice de todos los días, que vosotros sois un tándem. Últimamente nos hemos encontrado con el oncólogo que le trató. Dice, pero ¿cómo no me voy a acordar de vosotros si sois un tándem, si vais siempre, estáis siempre a una? Nosotros somos un matrimonio, una pareja, llámalo como quieras. Entonces, si no es así, no, yo no, es que no lo entiendo de otra manera.
La doctora Puerta, Raquel, trabaja como médico en este hospital. En España no existe una especialidad como tal de cuidados paliativos, por eso son los propios médicos quienes deben tomar la iniciativa para formarse en esta especialidad.
La atención a pacientes al final de la vida, ¿no? Pacientes que tienen enfermedades severas, que no tienen curación ya, porque bueno, pues ya han recibido quimioterapias o tratamientos específicos y la enfermedad sigue progresando, entonces son pacientes con un pronóstico de vida limitado.
Tiene claro el día en el que decidió que su vocación era esta.
La muerte de mi padre cuando yo era muy jovencita, yo tenía 22 años, estaba en la universidad, estudiaba medicina y mi padre murió de una enfermedad oncológica. Y bueno, recuerdo las conversaciones que tenía con él y recuerdo situaciones, entonces sé lo que sienten muchos de los familiares de mis pacientes y sé lo que sienten los pacientes porque él me contaba muchas cosas, ¿no? Creo que es el primer paciente terminal que vi en mi vida.
La doctora Puerta lleva bastantes años atendiendo a enfermos terminales, analizando cada caso y dándoles un tratamiento que pueda mejorar el final de su vida. Por eso tiene muchas imágenes en la cabeza. Claro, y le pido que se quede con una.
Te voy a decir una que, o sea, siempre me ha impresionado. La hija de un familiar, o sea, de un paciente, perdón, que acababa de morir su padre y, bueno, pues yo estaba, vamos, dándole el pésame porque acababa de fallecer y estábamos hablando del certificado de defunción, o sea, que era recién fallecido. Y esta chica, a la vez que lloraba, me decía, pero me siento feliz porque ha sido un tiempo que he vivido con mi padre que no había vivido antes jamás. He compartido con él cosas, le he conocido de otra manera, hemos podido ser nosotros juntos y aunque le he perdido, me siento feliz de haber podido estar con él en este tiempo.
Mira, Pedro es muy joven, tiene poco más de 40 años. Nos espera en la puerta de la habitación de su mujer, Angélica. Ella lleva 3 años enferma, con un tumor cerebral importante. Son padres de un niño de 7 años y una chica de 20. Claro, siempre es difícil explicárselo a un hijo.
Desde que ella está enferma, desde que supe lo que le dijeron, ¿sabes? Cuando ya estaba terminal, es duro explicárselo. Pero bueno, poco a poco se lo fui explicando de la mejor manera. Entonces yo le he dicho, mira, tu abuelito está en el cielo, puede pasar esto, todos vamos hacia ahí. Dice, ah. Entonces él lo fue asimilando poco a poco. Poco a poco lo iba asimilando y el niño, dentro de lo que cabe, va bien.
Pedro, cuando recibió la noticia, se refugió en el trabajo.
Para serte claro, yo me he refugiado en el trabajo, ¿sabes? He tratado de llevar el trabajo lo mejor posible. ¿Sabes? Salía a las 7 de mi casa, llegaba a las 5:30, 6 a casa. ¿Sabes? La fuerza que me da son mis hijos, el niño y mi hija y mi mujer más que nada, ¿sabes? Y entonces me he refugiado mucho en el trabajo para tener la mente ocupada y eso, pero es muy duro. Hay momentos en que ya te quedas solo y dices, joder, pero ¿por qué la vida es tan injusta? ¿O por qué pasan estas cosas?
Cuando el cáncer de Angélica comenzó a evolucionar más y los dolores se hicieron insostenibles, decidieron solicitar cuidados paliativos.
En casa se estaba complicando todo, con los dolores, estaba sufriendo mucho, mis hijos veían este problema, pero bueno, hablé con los cuidados paliativos y me dijeron para venir aquí al centro de Laguna. ¿Sabes? Tenemos una plaza, hemos venido y me he dado cuenta que nos han ayudado muchísimo. Mi mujer está mejor cuidada, los dolores los tiene controlado, está mejor.
Pedro y su mujer Angélica llevan ya varias semanas en el hospital. Podría decirse que, al igual que Carlos y Marimar, están viviendo, fíjate, momentos buenos.
Sí, sí se puede tener momentos buenos porque... Y uno puede bajar un momento a la cafetería, pasarla bien, ¿sabes? El niño viene los domingos, la ve a la mamá. Incluso hablé y firmamos un papel y fuimos al parque con el niño, ¿sabes? El domingo por la tarde. Entonces ahí yo lo veo que sí que hay momentos especiales y que lo pasas bien con la familia, ¿sabes?
El domingo, en el parque, tras firmar el papel, claro, con el chaval de 7 años, dice que fue especial.
Ella lo vio a su hijo jugar, ¿sabes? Estaba muy contenta, se tomó un helado, ¿sabes? Compartimos un momento como si que ella estuviese bien, ¿me entiendes? Y estuvo muy contenta, fuimos a dar un paseo por ahí por el parque, por la fuente que tiene el parque ahí enfrente, y lo vio al niño jugar, estuvimos cerca de una hora, lo que ella aguantó, ¿sabes? Porque luego como está así, pues ya volvemos hacia acá, entonces eso fue un momento muy bonito para mí, ¿sabes?
Los enfermos que solicitan cuidados paliativos suelen hacerlo en medio de tremendo dolor. Pero no hay que olvidarse del factor psicológico. La cabeza juega un papel fundamental y también aquí necesitan ayuda. Almudena es psicóloga de la obra social La Caixa en este hospital.
Personas que han podido llegar con mucho dolor y a nivel médico pues se ha cubierto en ese sentido y bueno, pues el dolor no acababa de controlarse y ahondando un poco en la situación de la persona, hemos descubierto que había un dolor emocional, bueno, nosotros aquí llamamos dolor total, ¿no? Cuando hay un dolor físico, emocional, que es muy difícil de controlar, pues hemos logrado que dé sentido a este momento, ¿no? De final de vida y pues hacer cosas que deseaba hacer.
Muchas veces la solución está en cosas simples que el enfermo ha hecho en muchas otras ocasiones.
Pues, por ejemplo, ir a un museo o ver el mar por última vez, ¿no? Y cuando la persona siente que eso es posible, que todos los que estamos a su alrededor estamos acompañándola en la consecución de ese objetivo, pues hay momentos en los que ese dolor que ya no era muy difícil de controlar, pues se va controlando, porque a nivel emocional pues se va paliando también el sufrimiento que la persona podía estar viviendo, ¿no?
En muchos de estos casos, nos cuenta Almudena, la psicóloga, que se ve algo similar. La familia se vuelca con el enfermo y muchas veces son los que llegan al hospital más afectados que el propio enfermo, más afectados psicológicamente.
Muchas veces vemos que el cuidador no ha sido cuidado ni él mismo tampoco se ha podido cuidar. Ha habido unas exigencias que le han hecho estar ahí al pie del cañón y bueno, estar centrado en la persona que es su familiar al 100%. Nosotros aquí trabajamos siempre con el paciente, pero con la familia. O sea, lo consideramos un conjunto.
Te recuerdo el dato. Cerca de 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir unos cuidados paliativos que mejoren el sufrimiento en esa parte final de la vida. El doctor Álvaro Gándara es especialista en cuidados paliativos en la Fundación Jiménez Díaz. Doctor Gándara, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Encantado de que nos acompañe. Teníamos esta conversación pendiente de hace un tiempecito, ¿eh? Gracias.
Sí, 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 sí.
Bueno, lo primero, permítame en lo personal. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien?
Sí, vamos siguiendo.
Bueno,
vamos siguiendo.
Que no es poco.
Que no es poco.
Doctor, se lo pregunté en cierta ocasión, una mañana en el CEU. ¿Esto es medicina?
¿La eutanasia?
No digo los paliativos, digo la eutanasia. Esto
¿la eutanasia? Estamos...
Sí, sí, esto que estamos viendo.
No. Esto no para nada es medicina. O sea, esto no está en el ADN de la profesión médica, ni mucho menos. Esto es pretender convencernos que acabar con la vida de un paciente es ayudar a ese paciente, ¿no? Y no, ni la ética ni la deontología médica tiene esto en su checklist, ni mucho menos. Iván.
El dato... Lo dices así fríamente y dices, joder, 80.000. 80.000 personas, es un campo de fútbol entero, para que veamos la magnitud. ¿Es real ese dato en España? ¿Cómo es posible que con esta sanidad que tenemos, a pesar de este año que nos ha tocado vivir, cómo es posible que sigamos así?
Pero esto es algo que llevamos reivindicando desde hace 10, 15, 20 años. O sea, de verdad, llamando a la puerta del ministerio, llamando a la puerta del Parlamento, por favor, háganos caso, hagan ustedes esto, que lo está haciendo toda Europa. Ahora mismo somos el único país de Europa, junto con Bélgica y Holanda, qué casualidad, que no somos una especialidad médica. El abandono social al que el Estado somete a los ciudadanos cada vez es mayor. Le voy a decir una cosa. La dependencia, que está incluida en la eutanasia, dicen que hay que ofrecer la alternativa de los cuidados paliativos y la dependencia. Los cuidados paliativos, yo creo que mis anteriores compañeros que han hablado en este maravilloso reportaje lo han dejado ya bastante claro. Pero es que la dependencia, el tiempo medio que se tarda en tramitar estas ayudas por la dependencia son 14 meses. Nuestros pacientes no viven eso, ¿verdad? Pero es que además, cada día se mueren 30 pacientes sin haber conseguido la dependencia. Cada día. Claro, es mucho más barato acabar con el que sufre un abandono social, un problema psicológico, un dolor. Es mucho más barato acabar con su vida que acabar resolviéndole el problema, invirtiendo en equipos de paliativos, formando a los médicos desde la carrera en lo que es acompañar y cuidar a un paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que, en el fondo, aquí está la raíz del problema. Los políticos tienen un horizonte de 4 años, como mucho. Lo que pase más allá de 4 años no les importa absolutamente nada. Y un médico tarda como mínimo 10 años en formarse.
Claro. Hablando de esa formación, ¿cómo se forma un médico en esto? Aparte de las terapias, los medicamentos, la química, para aliviar ese dolor. Uf, yo imagino su cabeza, doctor, y la de su equipo en la Jiménez Díaz. ¿Cómo se forma esa gente para esto?
Pues se forma primero estudiando, entrenándose con buenos profesionales que te expliquen cómo se dan las malas noticias, cómo mejorar la comunicación y la información a los pacientes, cómo ayudar a las familias, cómo trabajar en equipo, teniendo trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, etcétera, etcétera. Todo esto se aprende, o sea, nadie nace sabiendo. Pero, sobre todo, cambiando la forma de la medicina. La medicina se está tecnificando. Los médicos salen para curar vidas y salvar vidas, y nos vamos a morir todos. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer los médicos es decirle al paciente, mira, te vas a morir como yo, pero yo voy a ocuparme que te mueras bien, sin dolor, bien atendido, en tu casa, rodeado por el cariño, etcétera, etcétera.
Le preguntábamos a la doctora Puerta que nos contara una imagen. Claro, yo sé que es un imposible, doctor Gándara, en su carrera profesional, decirle que me cuente una imagen, pero ¿puede seleccionar una foto que me resuma su oficio, su experiencia y esta especialidad?
Pues tengo muchas, Ángel.
Ya.
La que más me impactó y que me tocó, que me lo tocó lo más profundo, pero que tuvimos luego que trabajarlo entre el equipo, pues fue una madre de unos gemelos que tenían 6 meses de edad estos gemelos, que se murió en nuestra unidad. Una madre con un recién nacido de unos gemelos que murió por un cáncer ginecológico. Aquello nos devastó a todos, pero yo me quedo en que esa mujer se murió maravillosamente bien. Fíjate. Y el marido creo que quedó muy agradecido. Esto es lo que nos queda, ¿no? A mí lo que me queda mal es cuando una persona no le puede aliviar el sufrimiento. Y estos son casos contados con los dedos de la mano. Si te coges la silla, te sientas al lado del paciente, le coges la mano, le preguntas, le hablas. A veces, lo que ha comentado antes la compañera, es que a veces el gran problema de un paciente es que no quiere morirse sin pedir perdón a un hermano que no ve hace 30 años y que vive en Argentina. Pues tráetelo, moviliza los recursos, saca el billete de avión y se muere estupendamente pidiendo perdón a su hermano. Fíjate qué tontería. Pero claro, eso hay que hablarlo y hay que trabajarlo.
Está claro. ¿Cuánto de paliativo tiene esto para el propio paciente, por supuesto el protagonista, y para la familia? En el caso de estos dos matrimonios que hemos hablado antes, ¿para Pedro o para la señora que acompañaba a su marido? Para María.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que la palabra paliativo tiene muy mal mercado, Ángel. muy mal mercado. Cuando a nosotros nos derivan a los pacientes como nosotros queremos, muy tempranamente, porque nosotros queremos que empezar a trabajar con un paciente que sabemos que se va a morir de esa enfermedad, de un cáncer, de una insuficiencia cardíaca. Queremos empezar a trabajar con ellos 1, 2, 3 o 4 años antes, cuando sea, cuanto podamos empezar a hablar, porque tenemos que hablar mucho con los pacientes y con la familia, tomar decisiones. ¿Qué quiere que se le haga cuando llegue el momento? ¿Qué quieren que no se le haga cuando llegue el momento? Entonces, las primeras consultas son muy duras, porque te vienen los pacientes diciendo, ya, que a mí me mandan a paliativos. Y los paliativos es para la última semana de vida, y yo no soy ese. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, ese sí. Es el problema. Ese es el problema. Que hay que cambiar un poco a la forma de pensar de mucha gente. Mis compañeros médicos, los gestores, los políticos, y también los familiares y futuros pacientes. ¿En qué consisten los paliativos? ¿Qué es lo que hacemos? Etcétera.